Don Juan Carlos Arrizibita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Fernando Ruiz Pérez, buenos días.
Muy buenos días.
Cada vez me gusta más verte por aquí, sé que hoy vamos a tener una tertulia animada.
La verdad que sí.
Tú modérate, sí.
Yo estoy respirando.
Mira que el que tienes enfrente...
Y contando hasta 10.
Mira que tienes enfrente tampoco está, ¿eh? Antolín, bueno, buenos días.
Buenos días.
Y mi querida Giovanna Lenti, que es filósofa como mi querido Casimiro Curbelo, que ayer me iludió. ¿Tú sabías que Casimiro Curbelo era filósofo?
Bueno, en el mundo del señor, en la viña del señor, ahí todo.
Yo me sorprendía más, me lo vio Dulce Fleita, que le mando un beso desde aquí, me lo vio en la escaleta, que había puesto en la esquinita filósofo, y como tenía el ordenador abierto, se miró por detrás y dice, ¿por qué ha puesto que Casimiro Curbelo filósofo? Es que es licenciado en filosofía. Y cuando lo estuve un poco visitando así y tal, digo, hostia, me llamó la atención. Digo, yo no sabía que Casimiro era filósofo. ¿Usted lo sabía?
No, no, un momento, aclaramos una cosa. Ser licenciado en filosofía no significa que tú puedes llamarte filósofo. Usted puede llamar,
bueno, yo lo llamo filósofo. ¿No? A mi profesor de filosofía era el filósofo.
Te puedes llamar filósofo cuando tú escribes ensayo de filosofía y determina una conducta de pensamiento filosófico de una sociedad.
Cuando ¿y te parece poco ensayo filosófico lo que ha hecho en La Gomera?
Hombre, pues para lo que ha hecho en La Gomera es una gran filosofía, la filosofía curbeliana.
Hombre,
que
va a sentar
que ha aplicado, y te puedo asegurar que hay muchos y muchas que intentan copiar.
El caudillismo del siglo XXI.
También llamado caudillismo del siglo XXI.
Y no olvidemos que viene del PSOE. No olvidemos que viene del PSOE.
Y que en la cena de su partido aparece la palabra socialista.
Tienes que trasladarlo en un libro.
Entre tú y yo, a ver si somos capaces de sentarlo en una mesa que nos responda 10 preguntas. Ya me lo dijo alguien, vale, me dijo, claro. No vas a conseguir en la vida que Casimiro Curbelo se siente contigo. No lo vas a conseguir en la vida. Dice, porque él no va a ganar nada. Él tiene claramente su estrategia política desde hace muchos años marcado. A él le afectan 25.000 personas a lo sumo. Bueno, siendo ya generoso, porque La Gomera tiene menos habitantes.
Voy a escribir yo.
Y mientras
un libro...
que tenga controlado un porcentaje de la población que le siga garantizando su voto, a él el resto del mundo le importa un pimiento. No se desgasta ni un milímetro. Porque no es un político regional. No es un político que le afecte, que le importe Canarias. Le importa su votante.
Ya.
De hecho, en el intento que tuvo de abrir el partido en Tenerife, pues
fue un fracaso, efectivamente.
Bueno, él tanteó, vamos a ver, yo creo que, volviendo un poco a lo de la filosofía y filósofo y demás, bueno, él tiene su filosofía, igual que en la filosofía había muchas corrientes y ha habido detractores de una corriente y de otra, pero aquí nada es absoluto, yo creo que él tiene su filosofía. Y la gente se la compra. Yo creo que, bueno, eso él no engaña a nadie. Es que yo vuelvo a lo mismo.
No, no, no.
O sea, él tiene su forma política, su filosofía política. La gente se lo compra. Ahí está el apoyo. Estaba con un partido que decían que era el partido. Se fue, montó su otro partido y la gente le sigue apoyando. Y él está con unos, con otros, y consigue para La Gomera lo que ojalá muchos políticos consiguen para su tierra. Y a mí me gustaría que los
políticos... Aquí tenemos varios ejemplos, Antolín.
A mí me gustaría que los políticos canarios...
Y Martín, por ejemplo, es uno de ellos. Pensé que estuvo en la cárcel. ¿Ah? En la cárcel.
No, pero que los políticos canarios...
Que consiguieron un pelín más.
Me gustaría que los políticos canarios, cuando están en Madrid, cuando tienen que levantar la mano a favor de Canarias, la levanten y no la escondan en el bolsillo... Siguiendo de su partido.
Hombre, claro, hay que reconocer que Casimiro Curbelo, cuando estuvo en Madrid, levantó la mano por Canarias.
Sí, no, me refiero a eso. Bueno, pero bueno.
Lleva de senador toda la vida. ¿Ha hecho alguna interpelación por Canarias, el senador canario?
Pero por desgracia el Senado se convirtió.
¿Me lo pueden explicar? Aparte decía la policía que él era senador.
Pero por desgracia.
Donde no debía estar.
El Senado se ha convertido en una cámara irrelevante. Hay que renovar, digamos, la función del Senado.
¿Cuánto nos ha costado Casimiro Curbelo a todos los españoles siendo senador de Canarias? ¿Y qué ha hecho por Canarias en el Senado?
Yo creo que diga,
¿alguien me puede decir el retorno de la inversión que hemos hecho como entre nuestros impuestos?
Son tantos los
que... Dice el resto de senadores de designación autonómica, el resto de senadores insulares, porque hay que recordar que cada isla tiene senadores.
En la época del PSOE tenía mucho peso. De hecho, toda la cúpula del Partido Socialista ha pasado por La Gomera a rendir pleitesía. En la época de Felipe González y compañía.
¿La Gomera es una isla rica?
Pero vamos a ver, si
¿es autónoma? ¿Si le quitan las subvenciones públicas?
No, para nada.
Entonces, ¿qué ha hecho?
Ha conseguido que la empresa más grande de la isla sea el Cabildo, la mayor contratadora y la que genera la riqueza.
¿Cuál es el futuro de La Gomera? ¿Es autosostenible?
No.
A ver, Diego, si tú
tienes... ¿Entonces qué estamos haciendo?
Si tú tienes...
¿Y ese es el modelo político que hay que...?
La doble insularidad. El peso que tiene, pues el tener...
Claro, estas cosas no quiere... No sé si alguien se las contará.
Actualmente, ¿qué isla Canaria...
No, pero es también...
¿Qué isla Canaria sostenible actualmente?
Ninguna. Las dos capitalinas.
Tenerife, Gran Canaria.
Sí. Las dos capitalinas generales.
Sí. Fuerteventura y Lanzarote también.
El modelo económico que hemos hecho.
Lo que pasa es que es
muy sostenible. El modelo económico que hemos hecho en Canarias ha convertido un territorio totalmente dependiente del exterior, 100%
del
exterior.
Una cosa es del exterior y otra cosa es que sea sostenible. Es decir, aquí dependemos de que venga gente de fuera, pero somos autosuficientes en el sentido de que generamos economía suficiente para pagar los impuestos. En La Palma, en La Gomera, en El Hierro, hay más empleados públicos que empleados privados.
No
se genera PIB suficiente para pagar los servicios públicos que se prestan, ni sanidad, ni justicia, ni educación. Es decir, con lo que se genera en la isla no se pagan los servicios públicos. A eso me refiero cuando digo sostenible.
El 80% mantenemos al 20%.
El turismo esté de nuestra parte y mientras las cifras turísticas sean las que actualmente nos apoyan. Pero desde luego, desde el momento en el que caiga el turismo, y eso puede pasar en cualquier momento, hablábamos justo antes de los interconectados.
Que no puede pasar, es que está pasando.
Y ese es el problema, que en esta tierra no se ha diversificado la economía lo suficiente y siguen estando todos los huevos en la misma cesta. Y este cuento de los huevos y las cestas es más antiguo que el barco del arroz. Y todos sabemos cómo acaba el cuento. Y eso es un problema grave, porque no hemos sido capaces de diversificar la economía, y ya que la diversificamos, que sea también a un sector que sea un poco más sostenible, porque también nos estamos cargando el territorio a base de...
No, pero además también, Fernando,
les cuento un dato que a lo mejor se les ha escapado, yo creo que es muy significativo y que deberíamos estar pendientes de este tema, porque ya no es que venga de camino una recesión en el turismo, es que ya tenemos datos que indican eso. Es decir, el plan de hotelera Canarias ya ha avisado el mes pasado que el primer trimestre del año 2026 no fue bueno. Y el segundo trimestre ha sido peor.
¿Y
este dato que a mí me preocupa muchísimo. Una cosa que había cambiado el modelo turístico de Canarias, que era el alquiler vacacional. ¿Saben ustedes que en los últimos 12 meses ha recaído el 20% la oferta de alquiler vacacional?
¿Y sabes cuál va a ser la solución?
El 20%. Diego. Y sigue habiendo crisis habitacional. Y sigue habiendo problemas de escasez de la vivienda. Y hay 9.000 viviendas inmuebles que estaban destinadas al alquiler turístico que han salido del mercado.
Fíjate,
en los últimos 12 meses, ¿no? 9.000 viviendas.
¿Y sabes cuál va a ser la solución a eso? Probablemente bajar aún más si cabe los precios. Y eso lo que va a intentar el sector es intentar recuperar cifras bajando los precios.
Si lo que han hecho es subirlo, vamos a decir, ha habido un récord de beneficio en el sector hotelero con menor turismo que anteriormente, porque los precios están más caros que nunca. Está bien.
Pero sigue creciendo el número de turistas hasta el 26. Hasta el 25.
Sí, pero ya está bajando.
19
ya
millones.
Pero si sigue creciendo el número de turistas, y no estamos teniendo el mismo número de ingresos por esos turistas, evidentemente están bajando los precios.
Hasta ahora no, pero tendremos que entrar si queremos seguir manteniendo la oferta y que venga gente, habrá que bajar.
Si queremos competir con destinos como Marruecos, que está creciendo muchísimo, como Túnez, que se está recuperando, como otros muchísimos destinos donde evidentemente los precios son más baratos porque la mano de obra es más barata, evidentemente tendremos que bajar los precios.
Lo que hay que tener claro es con quién queremos competir. Ese es el tema.
Ahí está.
¿Queremos más cantidad o más calidad? Porque claro, tú dices, queremos competir con Marruecos, Túnez, pero ¿por qué viene el turismo huyendo de esos países donde hay inseguridad, donde hay cierta falta de servicio, donde hay no sé qué? ¿Por qué vienen a Canarias? Porque le ofrecen lo que esos países no le ofrecen. Entonces, nosotros tenemos que competir con otros destinos que están al nivel de Canarias. Y para eso hay que primar la calidad frente a la cantidad. Cosa que no se ha hecho. Entonces, ¿qué pasa?
Ni estamos a tiempo de hacerlo. ¿Eh?
No estamos
a tiempo porque las infraestructuras son las que son y los servicios que prestamos son los que son.
Necesita una reconversión drástica en calidad de los servicios y en reformular el modelo, no solo para el que viene, sino para el que vive. Porque lo que puedo hacer aquí es que en la isla...
Año 2026, ¿no? Año 2026. Sí. 6 años hace de la pandemia.
Sí, no, no. Estamos
¿Se ha hecho algo?
Estamos peor.
¿Qué quiere que
es
sea?
Es que no se ha hecho nada.
Si nadie tiene programa, nadie tiene previsión.
La inercia de este modelo turístico nos cuesta otros 6 años más. Si se toman medidas, no cambian las cosas hasta dentro de 6 años.
Mira, una isla como Tenerife está preparada para tener diariamente que dar servicio a 1.300.000, 1.400.000 personas, que son las que diariamente, entre residentes legales, legales y turistas, están en la isla. También teniendo en cuenta que los 250.000, 300.000 turistas que se mueven por la isla tienen una movilidad mucho mayor que el residente. ¿Alguien se ha planteado si la isla está capacitada en recursos? Yo no te hablo ya de...
Se lo preguntaríamos a los consejeros de turismo del Cabildo y del Gobierno de Canarias, ¿no? Entre que hay personas que están ahora mismo en la política activa. Por ejemplo, José Manuel Bermúdez, que ha sido consejero de turismo durante un montón de años en el Cabildo Insular. ¿Alguien se ha preocupado en el 2003, en el 2007, en el 2010, en el 19, en el 20, que hubo una pandemia, que tuvimos un cero turístico? ¿Alguien se ha preocupado? Pues a lo mejor es porque los ciudadanos no le hemos presionado a los políticos lo suficiente.
Ahora llega la campaña electoral y tranquilo que más de un partido pondrá en su campaña el control demográfico, como pasó hace 3 años, y de los que lo pusieron, ¿cuántos han hablado del tema?
Ayer estuve yo en el Parlamento y le pregunté qué tal iba la comisión del reto demográfico a todos los grupos políticos. Veladamente y frontalmente. Nadie se atreve a decir nada. Digo, porque el primer tema es ¿cuántos cabemos? Venga, ¿quién le pone la cifra? ¿Cuánta es la población máxima que soporta Tenerife? Pues Tenerife es finita. Tenemos unas hectáreas y ahí cabemos. ¿Quién dice que son 700, 800, 900, 1.400.000? Pues yo oigo voces de gente que se atreve a decir que aquí estamos muy por debajo de la capacidad. Que en Singapur que la densidad de población es muy superior y que tenemos espacios protegidos. Y lo dicen abiertamente. Y son gente que influye en la opinión pública.
Es el drama.
Tenemos un problema en el modelo turístico. Ahí está habiendo unos cambios en el mercado emisor. Estamos viendo también de que Europa también está castigada económicamente, se ha pedido poder adquisitivo. Y el problema que tenemos en estos momentos es que el turismo que tiene dinero es el de largo radio. Y no tenemos conectividad con ellos. O sea, antes de ayer anunciábamos Canadá, que vamos a tener 4 vuelos a la semana con Canadá. Sí. Espectacular. Estamos hablando de un país de 26 millones de habitantes.
Sí, sí.
O sea, estamos hablando de que a ver si mantenemos el vuelo de United con Nueva York. Vale, pero es que, y de Asia, que es el mayor emisor de turismo del mundo, ¿tenemos alguna conectividad asiático de largo radio directo con Canarias?
¿Queremos tener más o cambiar el país de origen?
Pues a lo mejor habrá que cambiar el tipo de turista que te viene llegado al momento dado. O sea, a lo mejor menos turistas con mayor poder adquisitivo.
¿Y tú ves a un japonés aquí?
¿Por qué no?
¿Por qué
igual
no?
Que vienen
porque
a Sevilla.
El japonés no viene buscando
¿y
esto?
¿Por qué en vez de eso no?
¿Y por qué no?
Porque lo que Sevilla ofrece no lo ofrece
Arona.
No, pues sí, pero
tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras ventajas en el mercado turístico. ¿Y qué le ofrecemos al mercado internacional? Porque no podemos competir con quién, con Hawái podemos competir.
Pero yo estoy más con Antonio. ¿Por qué no buscamos otro tipo de turismo? Es verdad que los países emisores están ahora mismo en crisis, pero ¿por qué no buscamos otro tipo de turismo? La crisis no le afecta igual a todo el mundo. Y los ricos en Alemania siguen siendo ricos. Y los ricos en Reino Unido siguen siendo ricos. ¿Por qué no buscamos otro tipo de turismo? ¿Por qué no vamos a mantener nuestros países emisores de turismo y buscamos otro tipo de turismo?
Eso conlleva también un cambio, desde mi punto de vista, un cambio en el modelo de isla que tenemos. O sea, tenemos un modelo de isla donde hemos acabado con el litoral, hemos depredado el litoral, las medianías en gran parte también las hemos depredado con los residentes y con los de fuera. Entonces tenemos que cambiar lo que ofrecemos. No ofrecemos cultura, no ofrecemos historia, porque nos hemos cargado todos nuestros ancestros, nuestros orígenes, que podríamos ofrecer la cultura. Temas deportivos cada vez ofrecemos menos. Ofrecemos sol y playa. El tema
ofrecemos sol y playa con las playas cerradas.
Encima, por
caquitas.
El tema natural, tenemos el 90% de los senderos o en mal estado o cerrados o prohibido el circular. O sea, es que, ¿qué ofrecemos más allá del todo incluido y eso?
Y el coche de alquiler barato, claro, que eso sigue siendo barato.
Y las colas en la autopista, porque ya no ofrecemos ni siquiera la gasolina más barata. Es que ya ni eso lo ofrecemos. O sea, es que planteémonos realmente a dónde hemos llegado. O sea, no ofrecemos tampoco nuestras tradiciones, nuestra forma de ser. Hemos hasta perdido nuestra idiosincrasia como pueblo. O sea, antes la gente venía y veía un
pues eso
un
se lo
diferente.
Debemos a Coalición Canaria, que nos ha gobernado durante un montón de años, ¿no? Habría que hacer una reflexión.
Tendrá su culpa. Supongo que tendrá su culpa, pero también el resto de partidos también han gobernado y tampoco han hecho mucho. O sea, yo creo que es un tema del pueblo, porque al fin y al cabo Canario es el de Coalición Canaria y
Canarias. Antonín, dime presidentes del gobierno de Canaria que no sean de Coalición Canaria. Dime dos.
Está David Torres.
¿Y?
Y Jerónimo.
Y ya está.
Y se acabó.
El otro no, y el de aquel de UCD, Fernández.
Bueno, ese fue preautonómico. No tenía competencia.
¿Y dónde acabó?
Los demás todos son de Coalición Canaria.
Porque si el cuento sigue siendo...
De acuerdo que el nacionalismo está bastante...
Lo que nos ha llevado a una situación como la que tenemos, hay que reconocer que ha sido Coalición Canaria. Y yo no veo a Coalición Canaria moviendo ficha lo suficientemente profunda como para que se cambie el modelo de isla, el modelo de archipiélago. No lo veo.
Pero que no
están ahí dicen cosas, dicen, sí, pero después no hacen.
Ahora en campaña, en campaña oiremos muchas cosas.
No pueden cambiar si siguen diciendo como eslogan único de interpretación completa de toda la política que quieren actuar en Canarias, Canarias lo canario, Canario lo nuestro. ¿Dónde va con ese eslogan?
Eso es primero Canaria, primero Canaria.
Es que no es primero Canaria, es propio lamentable. O sea, aquí dicen, se, ¿no?, vive, pero aquí se vive para la fiesta de la romería, el calendario está marcado para lo ritmo de una vida que pertenece a un mundo antiguo.
Está bien, a mí me gusta eso.
Está bien, pero sí, que no puede ser que un restaurante esté cerrado porque los dependientes están en la romería. ¿Y de qué turismo estamos hablando?
¿Pero por qué no?
Pero que tú, o sea...
Pero eso es un modelo turístico que no va de acuerdo a la idiosincrasia de Canarias. Yo llevo en Canarias desde el año 89. Yo y a mí me llamaban la atención muchísimas cosas que el año 90, 91. Pero Giovanna, eso es Canarias.
¿Pero por qué no?
Y si no lo entendemos, Giovanna, ¿por qué no le vamos a vender? Eso tiene su atractivo. No, pero que yo en principio cuando decía, es que van a cazar muflones los martes y no vienen a trabajar. ¿Cómo?
Eso es,
no, es que aquí cuando hay un entierro va toda la familia y todo el barrio. ¿Cómo? Pero entonces era un godo empedernido y no entendía Canarias. Hoy veo eso y digo... Es que tiene su atractivo. Eso sí, sí. Esos son costumbres que la gente no, las ha tenido, no porque haya venido alguien a decirle, la raza de ganado es lo que hay que fomentar. Hay que fomentar. Eso son cultura popular. Y es manera de ser de aquí.
A ver,
pero Giovanna, ¿cuál es tu argumento?
Que no podemos ser europeos como un belga.
No entiendo.
Si me dejáis hablar, no consigo expresarme. Si me interrumpéis, claramente no se entiende lo que quiero decir. Decir que hay respeto por la tradición es una cosa, está bien, pero no podemos decir es que tenemos que cambiar el modelo turístico si no estamos tanto encerrato en una vita che sta demandata, che sta cadenzata solo ed esclusivamente con la feccia del calendario rojo. E limitare tutto il potenziale turistico e tutto il potenziale di Canaria, della vita canaria, a una romeria è limitante. E sta bene, io non dico che tiene che quitarlo o che non tiene che vestirti di mago. Non sto dicendo nada di questo, Antolin. E sto dicendo che tutto questo tiene che ir acuerde, conforme con lo che stavais dicendo ustedes ante il modello turistico nuovo. Che come pretende tenere un modello turistico nuovo se lo bloquea con un'antiquità? Che cada vez que hay un gobierno repite lo mismo. Siempre lo mismo. Aquí no cambia nada.
Solamente tu argumento. Miramos, yo creo que lo que estamos hablando es que el modelo turístico tiene que estar en revisión. Primero porque no podemos seguir manteniendo la presión turística con el poco beneficio que para el pueblo, yo no te digo para los empresarios, pero para el pueblo, para el trabajador y para la sociedad canaria se está reflejando. Y ese argumento tuyo de la romería, creo que no tiene peso, hombre. Una romería es un día al año en un pueblo. Porque un día, suponte que no pasa, pero suponte que ese día del año, todos los restaurantes, suponte que no sucede, deciden que para mantener la tradición, la idiosincrasia y lo que el de fuera viene buscando y valora, que es lo diferente, hay que cerrar los restaurantes para que la gente mantenga su tradición y su idiosincrasia, ole, hay que mantenerlo. O sea, no digamos romería, porque romería es un día al año.
Yo creo que hace falta a algún canario salir más con frecuencia de esta isla y dejar de pensar que esta isla es la única en el mundo que tiene playa, sol y monte,
Tu discurso es equivocado.
Yo creo que no me estoy
entendiendo. Es un discurso muy godo. O absolutamente godo. Y creo que estás muy equivocada.
No es signo de que hayas nacido fuera de aquí, sino que tiene un concepto de Canarias que muchos han nacido aquí la tienen también.
Claro. Eso no te lo acepto, Antolín. ¿Sabe por qué?
Yo discurso. Está totalmente equivocada lo que es el pueblo canario.
No, pero que no es un problema de nacimiento.
Pero que no es un problema de nacimiento, es un
tema de concepción. Dejáisme hablar, por favor.
Sí, pero es que quiero parar el tema del godo. Lo quiero parar. No quiero debate.
No
quiero
debate. Pero
no quiero, Giovanna, no quiero debate sobre este tema. Porque es un concepto que está mal entendido. Es decir, no ofende quien quiera ofender.
Mi parte, seguramente.
Bueno, ¿me dejas hablar?
Sí.
No quiero el debate del godo aquí.
Ya, pero
no lo quiero.
Yo no voy
porque no construye nada. Es decir, el concepto godo no es un concepto vinculado al nacimiento.
Ya,
es un concepto vinculado al modo de ver Canarias.
Claro. Ok.
Que puede haber gente que haya nacido en Ucrania que sea goda y gente nacida en Tegueste que sea goda.
Diego,
en su planteamiento de comunidad.
Tú siempre he dicho que
no va acompañado del nacimiento.
No,
otra cosa es que lo que
aclaro
yo no.
Aclaro esto por un desconocimiento, Antolín, de mi vida.
No.
Que no es un problema de vida.
Pero
si no tienes. No te lo voy a dejar. Giovanna, que no tenemos tiempo. Giovanna, no quiero que
haga. No,
Porque te estás equivocando.
No. Es el concepto.
Es un problema de trayectoria vital. Te lo estoy
diciendo. Es que yo no voy allí diciendo.
Te estás diciendo que no conoces mi vida en 15 años.
No me dejáis acabar la frase.
Te cierro el micrófono, Giovanna. No quiero seguir por esta línea.
Es que no voy a decir lo que tú piensas. Es que no voy a decir esto. Voy a decir simplemente que llevo 15 años publicizando la fiesta e il modello di vita canario alla gente. O sea que quizá aquí yo soy una como vosotros que cree fortissimamente en la tradizione, che la apoya y lo dice. Y lo está divulgando de hace 15 años constantemente en los medios de prensa.
¿Qué tiene que ver eso con que tengas una visión goda de Canarias?
Por lo que me está diciendo Antolín.
No entiendo, pero esto no entiendo. Entiendo menos la crítica a que cierren un día por la romería. Es que no entiendo.
Con que tengas un concepto sobre
es que no entiendo.
Que aquí se califica como godo.
Y además, mira, y solamente una aclaración. Para mí el peor godo es el godo canario. Para que tú entiendas cómo yo veo el godo. El godo canario es el peor.
Últimamente es muy abundante.
Claro.
Últimamente muy abundante.
Yo creo que hace falta abrir un poco más la cabeza y no creer. Creerse los únicos y los mejores.
¿Pero?
Creer que potenciar algo no significa cerrar.
Giovanna,
cerrar,
los canarios no pensamos que esto es lo mejor y que somos únicos, no. Pensamos que somos diferentes y que tenemos algo que aportar. Bueno, yo te lo digo desde mi punto de vista. Y que realmente hay una clase gobernante que nos ha manejado con una concepción goda de lo que es la visión de Canarias. Nos ha manejado diciendo, ustedes entreténganse con esto y con aquello. Que yo mientras me viaje y ya. A colocar amigos y a ganar y a explotar y a fomentar la economía de otra gente, pero ustedes sigan ahí entretenidos con la lucha canaria.
Y hagan esto.
Sigan entretenidos con la romería, con el guachiche,
con los carnavales,
con las papitas.
Y hagan esto que lo me guste.
Ustedes se entretienen, claro. Yo me harto.
Es que probablemente.
Y ese es el peor de los godos.
Probablemente los que
se. Mira, y otra cosa, y esto es lo mejor. Y además, si no habéis pisado las islas, esto es lo mejor para ustedes. Pero tú que sabes lo que es mejor para nosotros, vente aquí. Está aquí.
Yo creo además. Yo creo además que.
Venga, de uno en uno, Giovanna.
Yo creo que justo quienes se dicen nacionalistas son los que probablemente mayores políticas godas hayan aplicado a esta tierra. Y el godo es precisamente el que trata al canario como inferior. Y por tanto lo hace, lo mantiene entretenido, pensando que así encefalograma plano, y no piensa en otras cosas, y no tiene espíritu crítico ni pensamiento crítico, y lo mantiene entretenido con romería, con carnavales, con los guachinches y con todo lo demás. Máximo respeto a esas cosas, pero si se pone en valor la verdadera idiosincrasia del canario, que además somos un pueblo que somos capaces de tener una capacidad de resiliencia enorme, pero ojito, porque tiene un límite, y el 20 de abril del año pasado, justo del año pasado, cuando miles de personas salieron a la calle a defender lo que el núcleo de esta conversación y de este debate, que es la protección del territorio, hasta la,
el futuro Canarias, sostenible de Canarias.
Mira, el futuro de Canarias. Un futuro mínimo, porque como sigamos.
Cada vez más el presente.
Mira, hubo una viñeta del típico de Tenerife, no sé si lo siguen, que es un personaje que me encanta de redes sociales, que decía: a esta playa no voy porque hay mucha gente, a esta playa no voy porque tardó 2 horas en llegar, a esta playa no voy porque está llena de mierda, a esta playa no voy. Al final no hay playa, charco y lugar en Canarias donde se pueda ir tranquilamente, y eso es un problema que nos está atravesando desde hace ya unos cuantos años, y no se ha hecho absolutamente nada. Por eso creo que los mayores godos son los nacionalistas que mayoritariamente nacionalistas canarios que mayoritariamente nos han gobernado.
Fernando,
esta isla.
Fernando, yo estoy de acuerdo contigo en casi todo. Yo creo que marcar o señalar a alguien en particular creo que no es justo. Yo creo que hay nacionalistas que defienden el territorio tanto como otros que no son nacionalistas, y hay nacionalistas que tienen el interés personal.
Yo hablo de los que
estoy contigo, pero yo creo que
han
tenido, señalar a alguien en este tema creo que no es ni positivo, porque no nos ayuda a confrontar el problema, si no estamos con el tú más y estamos viendo lo que pasa con el tú más, que al final lo que hacemos es que duplicamos el problema, y es un problema que nos afecta a todos. Votes lo que votes, porque cuando Canarias va para atrás vamos todos. Los que voten nacionalistas, los que voten a un lado, los que voten. Entonces yo creo que si queremos arreglar esto, hay que arreglarlo desde todo, desde la ciudadanía en general, sacando las culpas y buscando soluciones. Y además, una cosa, si el pueblo canario tiene algo, y esto va un poco por lo que decía antes Giovanna, está cerrado, no sé qué. Si el pueblo canario tiene algo, es un pueblo abierto hacia lo de fuera y cuando viajamos fuera. Entonces yo creo que tratar de tacharnos de pueblo cerrado y tal, creo que eso no corresponde. O una cosa sí es cierto, y a lo mejor ser demasiado abierto, hemos quitado y hemos dejado hemos infravalorado lo nuestro para pisarnos con lo de fuera cuando no siempre mejor. Yo creo que lo nuestro tiene un valor y lo que viene de fuera, cuando tiene un valor que suma, hay que añadirlo. Y cuando resta, hay que quitarlo. Y lo que hemos hecho es que ese complejo que tenemos, no, lo nuestro no sirve y lo de fuera. Y hemos tenido que sacar una norma para que se respeten las tradiciones, porque la gente iba a las romerías con ropa que no era y con música charanga. Bueno, y entonces, si queremos mantener las tradiciones, hay que respetar lo nuestro. Y es respetar las tradiciones como en cualquier sitio. Yo voy a cualquier parte del mundo y me gusta ver las tradiciones locales con su propia idiosincrasia. Entonces, eso es lo que defendemos y lo que tenemos que buscar, porque además el turista,
eso es lo que comparto.
El turista que valora esto viene buscando eso, porque para ver una franquicia barata se queda en su país.
Claro. Mira, está haciendo un discurso que no tiene nada que ver con lo que dicho. Aclaro por qué. Cuando dico che è tan cerrato, non sto dicendo che non tiene l'apertura mentale per accogliere la gente. Hago l'esempio, perché il ragionamento tiene un sentito. E quando io ho intervistato algún alcalde, in occasione della fiesta e algo, le hizo la pregunta a un alcalde. E io le dico, mira, il programma è sta stupendo. ¿Tiene pensato añadir algo más, progressare? Perché l'articolo che hago hoy en día è il mismo di hace 15 anni, perché nada ha cambiato. E la risposta di ese favoloso alcalde ha sido... ¿Y por qué cambiar si todo funciona? Entonces, tú esto, con honestidad intelectual...
¿Nombre del alcalde?
Come...
Venga, dilo. Venga,
¿te lo digo yo? Dilo. Hay varios. Pero a los que le funciona no que... Francisco Linares.
Sí, me ha contestado, me ha respuesto así. ¿Para qué cambio?
Si
funcionan las cosas, no se cambian.
Pero,
esto es muy de Francisco
¿y esto
Linares.
Ustedes cómo me lo llaman? ¿Apertura o encerrado? Honestidad intelectual. Yo a esto me refiero.
Una persona práctica.
Yo a esto me refiero cuando digo que estamos demasiado encerrados y cerramos los ojos a la posibilidad de evolucionar, que no significa no vestirte con el traje de mago a la romería, porque yo soy la primera que me vesto con el traje.
Pero ¿sabes lo que pasa, Giovanna? Giovanna, que el alcalde conoce a su pueblo.
Pero, vamos a ver, y aquí trasladamos
a él no quiere ser líder del cambio.
¿Volvemos
ser...
a Casimiro? ¿Volvemos a Casimiro? Lleva 40 años gobernando porque funciona.
¿Y de qué estamos hablando?
Conoce perfectamente su target de público objetivo y lo cuida.
Está relacionando el interés de un político o de políticos por su propio beneficio personal de mantener su estatus con... el sentimiento del pueblo. Yo cuando digo que somos un pueblo abierto me refiero a la ciudadanía general. Yo no estoy pensando en el alcalde de pueblo que lo que quiere mantener a toda
pero
costa pasando por encima del interés
pero
general
su sillón.
Yo no estoy en un tema social. El pueblo canario es un pueblo abierto, es un pueblo integrador y siempre lo ha sido. Ahora, que haya personas que por su interés personal les interesa mantener el estatus como está, para mí no son identificativos ni me representan. Sea quien sea, no me representa. A mí esa persona que dice, no, vamos a dejarlo así porque a mí me viene bien, para mí debe estar alejado de la política porque va por su interés personal, no el general.
Pero hay muchos políticos canarios.
Sí, por desgracia. ¿Y por qué están? Porque los ciudadanos lo permitimos, porque les votamos.
Pero sin embargo, hay otros políticos. No vamos a poner nombre. Ignacio Rodríguez, que es un tipo que ha tirado de su pueblo para adelante. Y ha corrido riesgo. Y ha hecho cosas que no eran entendibles en un pueblo como La Matanza.
Es que
y sin embargo, la gente se lo ha reconocido.
Claro, es que tiene que avanzar.
Y hay otros que han intentado cambiar y no se lo han reconocido. Sí. Efectivamente.
Pero porque lo habrán hecho mal. Porque no ha sabido entender a su pueblo.
Pero no generalicemos el interés de una minoría, que yo espero que cada vez sea más minoría, que buscan su interés personal con lo que es el sentimiento del pueblo. ¿Qué nos falta al pueblo? Unirnos y tener ese espíritu para intentar cambiar las cosas desde la unidad, cosa que en otros sitios sí pasa. Y eso es una crítica que yo hago constructiva. Debemos tener más ese interés.
Ahora, pero sí que el Parlamento Canario casi todo se ha aprobado por unanimidad.
¿Sabe qué?
El modo canario, lo llaman.
Yeah.
Por unanimidad. Solamente Vox se queda a veces, al margen, el resto todo por una
sí, por si mañana tengo que estar contigo, no me digas que no. O sea, lo que hay interés, no hay interés entre ellos.
Pero entonces, ¿el modo canario es bueno o es malo? Porque a mí me gusta que tengan el tono bajo y que no se insulten y no se griten.
A mí es bueno.
Además, están cerca y se pueden hasta pegar, porque en el Parlamento Canario está muy cerquita y se pueden dar.
Es chiquitito.
De puñetazo. Pero yo creo que es que no hay debate porque no hay valentía de explicar que, lo, que Canarias necesita un avance, ¿no?
Falta algún partido, alguna ideología, probablemente a la izquierda del PSOE, que diga las cosas. A modo canario.
Esto no es ideología. Esto no,
a modo canario, pero de otra manera.
Fernando, yo creo que esto, por desgracia, en los tiempos que corren, en mi opinión, la ideología cada vez tiene menos peso. Yo a veces veo poca diferencia entre esa llamada extrema izquierda y esa extrema derecha en postura.
Pues la
y cada vez veo...
¿Son iguales? Pues
no, en no muchos son casos. Iguales. No son iguales, Diego,
Pero se tocan, Fernando, pero se tocan.
Fernando, la tierra...
Los extremos se tocan.
Las antípodas, absolutamente, por favor.
Yo tengo una pregunta.
Las antípodas que se ajustan.
La tierra redonda. No, la tierra redonda, ¿no?
Sí.
Se hace así y se une. Y se une. Y se une.
No, estoy hablando de...
Te vas apartando de un lado.
Estoy hablando de Canarias y Nueva Zelanda. ¿Sabes la distancia que entre Canarias y Nueva Zelanda? No, pues esa es la distancia que hay, quiero decir. Y en el medio,
por un lado y por el otro, puedes poner a la derecha. Mi experiencia me ha dicho que cada vez...
Pero te puedo asegurar que están...
¿Qué diferencia hay entre Urban y Maduro? ¿Qué diferencia hay entre Urban y Maduro?
Hombre, vamos a ver.
En los países.
El idioma.
Que hay cosas que son clavadas, son idénticas.
Sin ir más lejos, ¿dónde estaba yo la semana pasada, Diego? Tú lo sabes porque me llamaste. ¿Dónde estaba? En el Orgullo. Perfecto. ¿Sabes lo que le pasa a las personas como yo del colectivo LGTBIQ+ en Hungría? ¿Y sabes la libertad que tenemos en Venezuela?
¿Y qué le pasa
pues
en Venezuela?
Pues ya está, pues no te digo más.
No, ¿y qué le pasa en Rusia?
Hablamos de...
¿Y qué le pasa en Rusia?
¿Y
qué le pasa en Cuba?
¿En Cuba qué le pasa?
Pero,
¿y qué le pasa en Cuba? ¿Y en Rusia?
En Cuba.
¿Y en Rusia?
Vete al malecón de La Habana. Las mujeres trans, los hombres homosexuales.
¿Y en Corea del Sur?
¿En Corea del Norte?
Pero ¿qué pasa? Espérate, Diego, un segundo.
Se tocan.
Me estás hablando de que Rusia y Corea del Norte son de izquierda. O sea, ¿de qué estás hablando?
¿De qué son?
Evidentemente, absolutamente, dictadura.
¿De derecha?
No, ni de derecha ni de izquierda.
¿De izquierda? ¿Son comunistas?
Son comunistas. Son dictaduras.
¿Se autodefinen como comunistas?
No, Fernando. Escúchame una cosa.
Venga, de uno a uno.
Que el partido nazi también decían que era nacionalsocialista. Es decir, que tú te definas como comunista no significa que lo sea.
Es que eran nacionalsocialistas.
No significa que lo sea.
Pero es que son socialistas. Es que el partido nazi era socialista.
Y Casimiro Curbelo también es de la agrupación socialista Gomera y deja que los socialistas tienen lo que yo de astronauta. Mira,
se definen como socialistas.
Mira, Venezuela
y feminista.
Vamos a avanzar. Y feminista. Cosa,
¿Venezuela de izquierda o de derecha?
Una cosa sola.
¿Venezuela de qué? ¿Venezuela de qué?
Venezuela.
El gobierno te refieres, ¿no?
El gobierno. ¿De qué? El gobierno venezolano es de izquierda.
¿De extrema izquierda?
De izquierda.
Y reparte con el pueblo, ¿no? ¿Cómo está el pueblo venezolano? Tú que lo conoces bastante. ¿Cómo está el pueblo venezolano?
Yo no conozco el pueblo venezolano. ¿Por qué me conocimiento de un pueblo que no tengo?
Perdona. Te pido disculpas. Entendí que me pareció que hablaste con un conocimiento de Venezuela. Bueno, ¿cómo está lo que se ve? ¿Cómo está el pueblo venezolano? Está bien atendido en servicio, en reparto de la riqueza. Está bien. ¿Tú crees que se está haciendo una política de izquierda, de la que yo entiendo que es la buena izquierda, que es la que hay que dar servicio? ¿En Venezuela se está haciendo, por ejemplo?
Pero vamos
a ver. No, contesta la pregunta.
Y te respondo. ¿Me dejas responder?
Sí, pero sí o no. No, sí o no.
Venga, no se enfade.
Okay. Medio pensionista, vale. Ya está.
Okay. Vale. Voy a decir una cosa.
Yo no creo que Venezuela sea un espacio de libertades.
Me hace
¿no?
una pregunta y me dice sí o no, pues medio pensionista para ti, Antolín. Ya está.
¿Vale? A ver, yo...
Pero
yo
no sé. Es un espacio de libertades Venezuela.
Okay. No, pero entonces es que es un comportamiento casi extrema derecha.
Venga.
Sí, es que en realidad lo que dice él, yo lo comparto, porque los totalitarismos son totalitarismo, independientemente de la ideología de base que tiene. El régimen totalitario es régimen totalitario. Una cosa però a mí me deja un poco en shock cuando usted dentro del colectivo, demostráis claramente para lo vuestro derecho, pero la mia pregunta è: ¿y por qué ponéis el desfile con la bandera de lo palestino que a lo gay o del Irán que a lo gay lo ahorcan? Esa es la duda que tengo yo. Después, me parece estupendo que el desfile se haga todos los días en todos los países, demostrando que hay países que sí y que países que no. Pero la mia pregunta è: ¿por qué? E nel desfile del collettivo para lo derecho del collettivo LGTBI+, si desfila con la bandera palestina. Esa es la mia incoerenza. O la del Irán. Después, el totalitarismo es totalitarismo de cualquier color político sea. Pero la mia duda es: ¿por qué estáis con Irán? Esa.
La bandera.
Estoy en shock.
La bandera de Irán, la bandera de Irán, la bandera de Irán no se ondeó en ningún momento, en ninguna manifestación. No sé si la de Palestina, por lo menos a las que yo fui, que fue la de la Orotava aquí en Tenerife y la de Madrid, yo no la vi. Pero no te discuto que en algún momento, en algún momento el colectivo se haya solidarizado con el pueblo palestino, que está sufriendo un genocidio.
Pero eso es un
y una cosa es lo que los gobiernos, lo que los gobiernos de esos países ataquen, en este caso, al colectivo, y otra cosa es lo que el pueblo palestino.
Pero, bueno, pues pero entonces, queda clara la postura de que Fernando no está de acuerdo con que los extremos se tocan. El resto de la mesa sí estamos de acuerdo con que los extremos se tocan, ¿no? Y que hay políticas que vienen de la izquierda y vienen de la derecha.
Me alegra ser la oveja negra de este
mismo,
pero yo lo que pregunto es una cosa, ¿por qué? Y yo apoyo y respeto, y además creo que es bueno que haya ese tipo de eventos, como puede haber de otros colectivos. ¿Por qué mezclan? ¿Por qué? O sea, si es el día para defender los derechos de todas esas personas que estuvieron injustamente oprimidas y que siguen estando en algunos países oprimidas, ¿por qué se apropian a alguna ideología de un sentimiento de personas que pueda haber cualquier tipo de personas? ¿Y por qué politizan ese acto cuando debe estar alejado y no usan otros espacios para defender al pueblo palestino? Es que es lo que a mí no me entra en la cabeza. ¿Por qué queremos hacer ese potaje de cosas y le quitamos el valor y damos pie a que gente que injustamente y que además no deberían criticar ciertos movimientos usen eso para criticarlo? Porque es que el movimiento LGTBI, Q+, y demás, que es una fiesta, y yo un año estando de trabajo en Madrid, pues por la tarde estuve por ahí por Chueca y tal, y vi que, oye, pues lo vi como espectador, y la verdad que, oye, pues es un evento, digamos, de reconocimiento de una hasta situación, hasta ¿por qué?
Turístico, claro, turístico y económico.
Claro, claro, pero ¿por qué permiten ese uso político que lo que hace es ensuciar el buen sentido de esa manifestación, porque hay gente que lo usa para eso? Es lo que deberían plantearse, no solo los LGTBI, sino cualquier tipo de movimiento. Si tú defiendes una cosa, no mezcles. ¿Para qué tienes que...? Búscate, hay 364 días al resto del año para defender al pueblo palestino. Es lo que yo pregunto.
Yo fíjate, yo la respuesta a tu pregunta inicial, en mi entender, hay muchísimos temas que yo creo que podría encontrarse en punto de encuentro y consenso, que alguna ideología los rescata o los secuestra, los hace suyos y evita que el resto vayan en la misma línea.
Sí, pero
y pone muy difícil el consenso.
Claro, y lo tropea.
Porque
lo
le saca rédito político.
Lo
hacen con el pueblo palestino, lo hacen con la inmigración, lo hacen con el movimiento feminista, lo hacen con el colectivo LGTBIQ+, y se equivocan.
Y lo perjudica.
Porque son consensos de mayoría que se rompen por meter la ideología en la lucha de esos colectivos.
Porque hay que sacar un rédito político.
No hay que meter la ideología en ciertas cosas que yo creo que se tienen consenso sin hablar de políticamente por sentido común.
Pero además, los mismos de los colectivos, o sea, el que sea, es el que debería expulsar a los políticos, pero ellos mismos. Ellos mismos los introducen.
No,
deberían
no son los colectivos. Ya te digo,
no,
yo
no, no. Me refiero a que los políticos lo usan.
Cada uno tiene su ideología, sí, y pero es libre como la fe, la religión.
Diego,
pero lo que cuando estás hablando de un colectivo, decir el que es socialista es feminista, claro, es una barbaridad.
Pues lo que lo comparto contigo.
Y si no eres socialista, no eres feminista, otra.
Pero
y eso se ha hecho en este país.
Claro, claro.
En el año 19.
Estamos haciendo lo mismo,
echó,
Diego.
No, pero es que se echó pipí en una. Es que yo estaba presente y me orín de mujer en una pistola contra mujeres,
sí.
En una manifestación feminista, porque no tenían su ideología.
Efectivamente, efectivamente.
Y eran compañeras mías de mi partido, de Ciudadanos. Tuvieron que salir, oliendo a miau.
Pues esto te dice,
eso es el movimiento feminista. Pues, no, eso es las radicales que secuestran con una ideología un problema social.
Pero, Diego, estamos hablando de lo mismo. Por eso te digo que los mismos de los movimientos deberían ser conscientes de que cuanto más alejen la política o la ideología de su movimiento,
mejor,
porque tendrán más suma. O sea, para mí tan feminista es una mujer de centro como una de derecha, como una de izquierda, si defiende los intereses de las mujeres. O sea, no tienes por qué ser de izquierda para ser feminista.
Pero se niega,
porque hay mujeres también en la derecha. Ahora también, porque también hay mujeres machistas en la izquierda.
Nadie,
el otro día había un diputado del Partido Popular reconociendo su homosexualidad en el Parlamento. Y digo, pero todavía en este país, en el año 26, hace falta subirse al Parlamento y decir, soy maricón.
No, pero lo peor no es.
Esto es de mira, decir, pero, yo voy a ir a un sitio. Yo soy heterosexual.
Pero Diego, pero para mí lo peor.
Esto es un disparate.
Pero lo peor no es eso para mí. Lo peor es que todavía sale gente que se dice progresista y se meten con el hombre porque dice que fue un exceso de no sé cuánto, cuando lo estamos viendo todos los días, en todos los lados.
Es un exceso, Antonio.
Sí, sí, sí.
Innecesario,
sí, sí,
completamente.
Pero yo lo he visto en todos los lados y no le pregunto si tú eres de derecha o de izquierda. Yo he visto excesos en todos lados, pero ¿por qué tienen que hacer esos excesos? Porque lo han politizado y se ven, se ven obligados a hacer esos excesos. Yo creo que debe ser una cosa normal.
Si le va a decir a la feminista que el texto base del feminismo es de Simone de Beauvoir, que es de derecha. El segundo sexo.
Decir que el texto base del feminismo es el de Simone de Beauvoir, es
el,
a lo mejor,
el segundo sexo de Simone de Beauvoir.
Es uno más.
Limitar
el feminismo al texto de Simone de Beauvoir es tan limitado.
No es limitar nada.
Es que el feminismo es tan amplio y tan extenso, tan diverso que, hija mía, que hay un montón de manifiestos, incluso antes.
Estamos entrando en lo que estamos criticando.
El texto base.
Vincular un movimiento a un texto de derecha o de izquierda, el texto es feminista.
Exacto, el texto es feminista.
No es de derecha, no es de izquierda. Pero tú has apostillado. Sí. No era
porque le dicho, no, es porque le dijo, no, mira, tú se le vas a decir a ellos que
pero
no
bueno, que
es,
era la música. Eso no lo vamos a arreglar nosotros, te lo digo yo, y tenemos que irnos de más.
Me
así
da
que con la espada
igual.
En todo lo alto.
Nos queda pendiente.
Total, ninguna conclusión. No,
Diego, nos queda por desgracia. A mí me hubiese gustado por alusiones, pero vaya, que no.
Nos queda, pues acabas tú.
Nos
queda pendiente hablar de.
Generamos polémica otra vez.
Vamos a
acabar
bonito, porque la verdad que.
De uno a uno que tenemos que despedirnos.
Nos queda pendiente hablar de Recuperando Camino.
Recuperando caminos, ¿verdad? Pero eso tienes que venirte un día, tranquilito. Bueno, y hablamos del tema tuyo.
Si quieres un día antes de la tertulia.
Venga, pues la semana que viene el miércoles. Venga, buen día.
Tengo ahí solo me confirma. Venga,
pues. Y ahora, apúntatelo tú.
Yo creo que es interesante porque es un movimiento, es un movimiento ciudadano que como se está creando para defender, digamos, reclamar y defender el patrimonio público. Y donde la primera premisa es que la política no existe, que ahí tiene que ir a todo el mundo. Y lo que se trata es de que tomemos conciencia de que lo público es de todos y quien tiene que administrarlo tiene que cuidarlo para que los que vienen detrás encuentren algo como mínimo igual o mejor que lo que tenemos. Entonces, yo creo que es importante y son cosas que a mí por lo menos me motivan, porque creo que sacamos la política del beneficio.
Se van, decía Julio Iglesias. ¿Eh? Que las cosas que dan la gente se van.
Ya. Sí, bueno, ya.
Que no sé si es de izquierda o de derecha, pero la vida si es de derecha estaba bien dicho.
La vida sigue igual.
Bueno,
la vida sigue igual.
Pero alguien algún día dijo, no puede seguir igual, porque si seguimos igual vamos mal, entonces o cambiamos.
Lo voy a compartir con ustedes porque estaba intentando buscar una cosa para sacar. Saben ustedes que en Antena 3, en A3 Player, también capan los vídeos. Me acabo de dar cuenta, decía, hay una entrevista que me llamó la atención el otro día, quería verla y comentarla con ustedes, no voy a poder hacerlo porque la han capado.
Tienes que hacerte
suscriptor. Estaba en la videoteca de A3 Player ayer por la mañana.
Suscriptor, tienes que
suscribirte. No, yo soy suscrito a A3 Player.
Y hay censura ahí en A3 Player.
Ayer estaba, hoy ya no está.
Bueno, pues no me
está.
Tampoco me extraña.
La censura. Habrá venido alguien y dicho, mira, campaña publicitaria de Fairy a cambio de.